Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén pasándola bien. Espero que sus vacaciones hayan sido muy bien aprovechadas, porque, pues sí, a veces el cuerpo necesita tranquilidad y paz y un tiempo para relajarse y para dejar de pensar en el trabajo, por mucho que nos guste. Espero que a ustedes les guste su trabajo tanto como a mí. Mi nombre es Circe Rangel y yo soy la conductora de Puro Drama, esta revista radiofónica que llevamos hasta sus oídos cada domingo a la 1:00 p.m. Conmigo está Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Y bueno, pues la Universidad de Guadalajara todavía está de vacaciones, pero pues los teatreros y teatreras y los artistas escénicos en general no descansamos. Así es de que nos dimos a la tarea y nos vimos instados a dar este espacio porque de verdad hay mucha oferta teatral en esta ciudad y bueno, pues no podíamos esperar a regresar de vacaciones para compartir con ustedes todo lo que hay en escena. Por supuesto, con la mejor intención de que pues ustedes se enteren y vayan. Acudan, por favor, al teatro. Hay cosas interesantísimas y, como siempre, para todos los gustos, para todas las edades, para todas las personas. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar algo de lo que hay en cartelera en próximos días. Muchas gracias por su escucha y comenzamos aquí en Puro Drama. Casavantes es una directora que trabaja mucho, como muchas directoras de esta ciudad, y está a punto de compartirnos una nueva producción. Esta se llama Batallas bajo las sombras. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues cuéntame, ya llevas un buen rato trabajando sobre esta idea, pero me gustaría mucho que nos contaras. ¿Cómo comienza esta inquietud tuya por trabajar este texto?
Hola, querida Circe, muchas gracias por el espacio. Digamos que el antecedente de este proyecto tiene que ver con la herencia que mi papá me dejó cuando falleció. Él me dejó varios cuadernos escritos con su puño y letra, que yo me tardé muchísimos años en poder leer y... Bueno, cuando finalmente lo hice, me di cuenta que pues había ahí un compromiso hacia él que yo quiero cumplir, ¿no? Él en estos cuadernos, entre otras cosas, pues cuenta muchas anécdotas que tienen que ver con sus periplos, las experiencias, anécdotas que él vivió como guerrillero, siendo él muy joven, ¿no? Participó en el Movimiento de Acción Revolucionaria, pero antes de eso estuvo también un tiempo en la sierra con Óscar González. Y bueno, esto de los movimientos guerrilleros de los años 60, 70 es algo que poco se conoce, ¿no? Entonces creo que por eso también me parecía importante hablar, ¿no? Darle voz a mi papá a través de esta pieza escénica.
Son una maravilla estos cuadernos con los que tú te encuentras y que, como bien dices, son la herencia de tu papá. Muchas veces podemos contar con archivos tan importantes como esos en todas las familias. Dime, ¿de qué manera tú los estás convirtiendo en un hecho escénico? ¿Cómo es que estás haciendo pues esa traslación pues de unos cuadernos que, he de decir, tuve el privilegio de ver y hasta de tocar, en algo para la escena, para compartir? Y otra pregunta sería también, ¿por qué compartir algo que resulta tan íntimo? Tú dices que quieres hablar de las guerrillas también, pero pues a final de cuentas es algo propio de tu familia. Y una tercera pregunta. ¿Tú preguntaste a personas cercanas a tu papá o a gente que puede estar involucrada en ello? ¿Cómo lo manejaste?
Pues mira, la verdad es que fue tremendamente complicado hacer esto que comentas, ¿no? De llevarlo a lo escénico. Pues bueno, ¿cómo lo logré? Pues haciéndolo de la mano de Luisa Pardo, del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, que pues ella y el trabajo que hacen en este colectivo es un referente ya a nivel inclusive internacional sobre este tipo, este formato, ¿no? De teatro, esto que le llamamos teatro documental, ¿no? Entonces, de hecho, la verdad es que fue un proceso en ese sentido muy complicado, o sea, en parte pues porque Luisa no vive aquí, ella vino solamente a ensayar como 8 días, ¿no? O sea, primero vino 3 y luego después otros 4, ah, no, entonces fueron 7 o 6, no sé. Pero el problema es que pues no teníamos con qué trabajar porque yo no podía escribir, o sea, no lograba extraer de esos cuadernos lo que fuese sustancial, ¿no? Me perdí mucho, obviamente, muchísimo en esos cuadernos, porque además, o sea, en total son 8, pero pues trabajamos principalmente con 2, ¿no? Entonces sí, fue muy complicado lograrlo y fue en gran medida pues gracias al ojo de Luisa, ¿no? Y a también su trabajo sobre el texto, ¿no? Que pues yo me puse a escribir y escribir y escribir, y pues ella me ayudó a rescatar ahí lo que, pues, no lo que valía la pena contar, sino lo que, pues, lo que también se prestaba, ¿no? Para ello. Y bueno, o sea, es difícil, ¿no? Editar la vida de una persona. Y más si esa vida se entrelaza con otras tantas vidas. Y más si estas vidas son las de personas que participaron en estos movimientos guerrilleros, ¿no? Que cada una de estas personas es en sí misma un documento histórico. Entonces, pues, muy complicado. Que tiene que ver también con lo humano, que tiene que ver también con mostrar a un ser humano con sus claroscuros, con sus ideales, sus pasiones, sus miedos y sus fracasos, ¿no? Por ahí va la respuesta a la segunda pregunta. Yo me tardé muchísimos años en poder leer los cuadernos y la verdad es que nunca pensé en que iba a ser algo escénico con ese material. Todavía me sigue pareciendo muy incómodo, si te soy honesta. Me arrepentí muchas veces durante el proceso, ¿no? Muchas veces estuve a punto de decir, ¿saben qué? Mejor no. Por pudor, porque ya no tanto por tocar fibras sensibles, porque sí, pues pasé mucho tiempo en terapia, la verdad. Y pero más bien como que no sé, no me gusta mucho abrir temas que tienen que ver con mi familia, con la intimidad y eso. Pero lo hice, pues bueno, porque también esta pieza escénica se creó en el marco del segundo ciclo de teatro documental hecho por mujeres. Y pues sí, yo tenía por ahí la espinita porque ya había tomado un par de talleres en donde un poco había tocado este tema, ¿no? De la vida de mi papá, de esos cuadernos que me dejó. Y por ahí yo sabía o sentía que mi papá quiso dejar su testimonio, ¿no? Es más, su primer cuaderno inicia de esa manera, ¿no? Este es un testimonio como muchos otros. Y entonces, en ese sentido, yo de pronto, pues siento que es un compromiso, ¿no? Con él, hacer esta pieza, pero también porque yo me quería responder preguntas, más o menos me las respondo, pero luego, pues claro, me aparecieron otras, ¿verdad? En relación a quién era mi papá, en relación a todos estos eventos que él vivió, qué fue lo que les motivó a arriesgar su vida, muchas preguntas que yo me he hecho a lo largo de mi vida. Y una, además, sobre todo, ¿no? Preguntarme si mi papá era un fracasado, ¿no? Porque él, siento que él es un hombre que se percibió a sí mismo como fracasado, sobre todo al final de su vida. Esa narrativa yo me la quedé así muy, muy metida, ¿no? Dentro de mí, de mi psique, de la forma en la que yo le recordaba y entonces a mí me dolía mucho pensarlo de esa manera, ¿no? Y también me llevó a mí misma a cuestionarme muchas veces si yo soy una fracasada, si, o sea, qué es el fracaso, qué es el éxito, etcétera, ¿no? O por esa razón decidí hacerlo. Y la tercera pregunta, sí, hablé, bueno, claro, primero que nada con mi mamá. Y ella, pues, se prestó muchísimo. De hecho, yo sentí de parte de ella muchísima disposición, de más de disposición de la que yo esperaba, ¿no? Queriendo contarme cosas, queriendo que la grabáramos, explicándonos también sus experiencias, lo que ella vivió con mi papá, ¿no? Y hablé con otra persona que no, tampoco me imaginé que lo iba a hacer, ¿no? Pero lo hice. Hablé con la hijastra de mi papá, tiene más o menos mi edad y que además, fíjate lo que es la vida, ella decidió dedicarse también al teatro, ¿no? Pero ella en Chihuahua, entonces ella pues es una colega, ¿no? Pero pues nuestra relación estuvo siempre marcada por el hecho de que pues ella era la hija de la señora con la que mi papá se fue, ¿no? Que dejó a mi mamá y nos dejó a nosotros para irse con ella, que ya tenía a dos hijos. Pero bueno, además, cuando ella entró al grupo de teatro de allá donde yo estaba, pues yo ya me estaba yendo de Chihuahua. El caso es que nunca convivimos tanto como colegas, pero somos colegas y fue muy fuerte y muy revelador escucharla a ella hablar sobre mi papá, cómo concebía a mi papá, etcétera. Muchas cosas que me sorprendieron, ¿no? Muchas cosas que me dejó, pues, esa entrevista que le hicimos a Marisa.
Pues esto es Batallas bajo la sombra, una obra que, como bien dice Julieta, luego cuando queremos pues clasificar qué es nuestra obra, pues esta podría tal vez definirse como parte del teatro documental. A partir de como ya nos está contando Julieta, una especie de autoetnografía. Y bueno, pues la dirección es de Luisa Pardo. Julieta Casavantes es la dramaturga y quien ejecuta esta pieza. Entonces, bueno, pues nada más cuéntanos, Julieta, en dónde se van a presentar y qué días.
Vamos a estar en el Venero Foro Teatral, que está ahí en el centro, en la calle de Reforma, los viernes 12, 19 y 26 de abril a las 8 de la noche. También vamos a manejar descuentos para estudiantes, maestros, para INCEN y vamos a manejar promociones, por ejemplo, 3 boletos por $300 y por supuesto que también les vamos a ofrecer cortesías a Puro Drama. Y bueno, espero que nos sigan en nuestras redes sociales por si necesitan más información, que son Anhelo Teatro en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias, Irse.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Ah, c'est pas marrant pour un vieil éléphant de lever la patte et de faire l'acrobate. Est-ce que c'est normal pour un vieil animal de faire le funambule en habit de libellule? J'ai les deux défenses qui se disloquent, la trompe qui tremble et bat la breloque. J'ai la peau qui pend et la chair me cuit, les yeux de lapin blanc et le cœur tout gris. Laissez-moi quitter ce cirque, les pistes dont je rêve, elles sont en Afrique. Laissez-moi partir en douce, parir aux éclats, dormir dans ma brousse. C'est un enfer pour un vieux mammifère de faire du trapèze en sucrant les fraises. Est-ce que c'est moderne pour un vieux pachyderme de faire le ventriloque, d'applaudir comme un phoque? J'ai les deux défenses qui se disloquent, la trompe qui...
Danitza Castañeda tiene una cercanía muy particular con la cultura africana. Ella hizo una lectura dramatizada el año pasado de una obra llamada Niños Chocolate, de Jaime Chabot. Danitza, cuéntame, ¿de dónde viene tu amor, tu admiración por esta cultura que pues no siempre es muy conocida, muchas veces por la lejanía de pues nuestro propio país, pero también hay que decirlo por cuestiones de racismo? Cuéntame también cómo es que conociste este texto de Jaime Chabot.
Bueno, pues mi acercamiento y aprecio hacia la cultura africana, yo creo que viene desde mi historia familiar, porque la abuela de mi papá, o sea, mi bisabuela, mamá de mi abuela paterna, era una mulata de Michoacán, y todavía hay un poco de vestigios de eso, porque mis primos... por su color, ¿no? Se ve ahí nuestro legado. Y bueno, también, pues por las historias que me han contado un poco acerca de ella, y también porque fíjate que en 1999 yo ya tenía mi acercamiento hacia las artes. Yo ya sabía que quería ser artista, quería ser bailarina, aunque en ese tiempo estudiaba en la escuela de música de la universidad, en el conservatorio. Pero yo sabía que quería ser bailarina, y en un evento que hicieron en la escuela del ex claustro de Santa María de Gracia, que es actualmente la escuela de artes de la universidad, pues organizaron un evento, entre otros muchos, pero me acuerdo que fue por el Día de Muertos, y escuché a la Santa Rosa de Lima, que en aquellos tiempos era la primera agrupación de tambores africanos, y estaban conformados solamente de yembes. Pero en el año 2004, cuando viene Memo Siliceo, a Guadalajara con el grupo Berequeté, que eran unos chicos de Ciudad de México, y Memo es uno de los iniciadores del movimiento de música y danza africana en México. Vienen a dar un taller al Centro Cultural Refugio, entonces yo conozco ya más esa cultura, y pues mi primer acercamiento fue a través de la danza. Después, cuando estaba estudiando ya la licenciatura, en el año 2001, estaba estudiando la licenciatura, me di cuenta que no había mucha investigación acerca de las culturas africanas o en general de la negritud, ¿no? Como yo lo conocí en ese tiempo, que es un concepto de Aimé César, pues vi que no había muchísima información, entonces pues me dio por empezar a hacer investigación. Y ya me empecé a ir a Jalapa, me empecé a ir a Ciudad de México. Y curiosamente, pues ya llevo 12 años haciendo espectáculos relacionados. Entonces quería expresar muchas más cosas que tienen las culturas africanas que conocemos poco, porque nuestra referencia siempre es la pobreza y que son buenos atletas y que son buenos para bailar y que tienen ritmo, pero hay muchas cuestiones en las culturas africanas que por una parte sí tenemos mucho acercamiento entre los latinos, sobre todo entre México y África hay muchas similitudes, pero también pues soy una persona muy inquieta y siempre he tomado o complementado mi formación en danza con otros talleres de actuación, de voz, etcétera. Entonces, las culturas africanas son ricas en muchísimos aspectos, no solamente en la música, sus cantos, ¿no? Son muy hermosos. Sus leyendas son muy profundas y también son muy duras, ¿no? Entonces, pues en mi búsqueda por difundir esta cultura, pues traté de enriquecerla y darle un sentido para mí que permitiera, sí, dar a conocer la cultura, pero al mismo tiempo hablar sobre diversos temas transgeneracionales, porque sí siento que los problemas que tenemos actualmente son cuestiones que venimos cargando socialmente. Son generacionales. Y entonces, pues yo en mi afán de dar a conocer a la cultura, pues he buscado diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Tenemos espectáculos que son de solo danza y luego hicimos Por qué los monos no hablan, que ese ya es teatro y danza. Y luego también actualmente con Niños Chocolate, ahora nos fuimos al formato de lectura dramatizada con la intención también de fomentar la lectura y hacer una búsqueda de libro como un objeto dramático que nos puede dar muchísimos pies para crear y generar otras formas de expresar, ¿no? En escena. Y bueno, el texto de Niños Chocolate yo lo conocí en el año 2018 porque, bueno, Jaime estrenó este montaje, no recuerdo en qué año, la verdad, pero yo lo vi, que ganó en un teatro escolar y me llamó la atención, ¿no? Niños Chocolate. Ya conocí a Jaime porque pues hay varios grupos de teatro de Guadalajara que han montado diversos textos de Jaime, pero me llamó la atención que Jaime hubiera escrito algo sobre las culturas africanas. Entonces, Gabriela Pescador en el año 2019, cuando sale la convocatoria de teatro escolar, me sugiere echarle un vistazo al texto y pues participar, ¿no? Que en ese año pues no quedó seleccionado ese proyecto, pero curiosamente, yo ya había conocido a Jaime porque he visto sus obras en Ciudad de México en diferentes momentos, pero curiosamente Marisol, su esposa, coincidimos en África, fuimos al mismo viaje, estuvimos hospedadas en el mismo lugar, fuimos a estudiar con los mismos maestros. Y fuimos compañeritas de viaje y ahí pues tuve un acercamiento más profundo, me dio mucho gusto compartir saberes y pues Jaime pues me deja muy claro que el texto está ahí para cuando yo quisiera trabajar con él. Y entonces en el año pasado, en el año 2023, o no, en el año 2022, en diciembre, a finales del año, sale la convocatoria de Letras a Escena de Secretaría de Cultura Jalisco. Y entonces pues aprovecho que ya teníamos todo un proyecto armado por escrito y entonces pues lo que hago es traspasarlo, por así decirlo, a este formato de lectura dramatizada, que resultó ser un ejercicio muy hermoso, quedó más creativo de lo que había pensado y también la intención es presentarlo en calle, pero actualmente pues lo vamos a estrenar para teatro. Hicimos algunas adaptaciones para el teatro, pero la idea es que nos encanta la calle, nos encanta ir a escuelas, nos encanta presentarnos en mercados y en espacios públicos, porque consideramos que este texto especialmente es para gente que vive en ese tipo de circunstancias, no solamente de explotación, sino que por cuestiones de la vida les ha tocado estar en calle.
Muy bien, Danitza, muchas gracias. Cuéntame ahora de qué trata Niños Chocolate y cuéntame en dónde van a estar presentándose.
Niños Chocolate es la historia de tres niños africanos que llegan de manera ilegal a una plantación de cacao y de Tomás, un periodista que se da cuenta de la situación en la que viven estos niños y pues los quiere rescatar. La contextualización de esta lectura dramatizada va mucho más allá de ser solo una problemática africana. Decidimos abrir temas mundiales de la infancia y de los abusos que son cometidos hacia ellos por su condición vulnerable, así como también la condición de pobreza, prácticas transgeneracionales de robo, desaparición, venta y explotación de personas. Nuestra asesora fue Sara Pinedo y por ahí hicimos algunas acotaciones que nos permitieran contextualizarlo a lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país. Y bueno, las funciones van a ser en el Teatro Vivian Blumenthal los sábados de abril 13, 20 y 27 a las 19 horas. La obra está recomendada para niños a partir de 10 años y es para jóvenes y adultos. Y bueno, pues tenemos descuento para estudiantes y también hay un precio especial por la preventa. Los boletos se pueden conseguir en Boletia.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Obra de colectivo Pata de Conejo que se llama Aug, Dos Monstruos y Medio. Esta obra ya pues ha tenido una larga vida. Es difícil, la verdad es que es muy difícil hacer que una obra pues dure más de las tres o cuatro funciones que nos dan las cortísimas temporadas en estos tiempos. Entonces, bueno, pues cuénteme del colectivo Pata de Conejo. ¿Por qué insistir en remontar esta obra? Ya llevan muchos años. Cuéntenme cuánto tiempo tienen con ARG y cuéntenme por qué insistir en volverla a montar.
Hola, pues antes que nada agradecido siempre de que nos recibas en tu programa y poder contarle a tu audiencia lo que traemos en proyectos en Colectivo Pata de Conejo. Y sí, efectivamente, esta obra AR, Dos Monstruos y Medio, tenemos ya varios años con ella. Inició como un proyecto de microteatro por allá en 2015 y pues era una obra corta, ¿no? Que duraba 15 minutos, pero después tuvimos la idea de hacerla una obra pues regular, ¿no? Una obra que durara un poco más de los 15 minutos. Y bueno, se hace el texto con unas adecuaciones y a partir de 2016 pues empezamos a presentarla de esta manera, ¿no? Y sí, ya tenemos un ratito con ella, pero la verdad es que los temas que trata siguen siendo actuales. A las infancias a las que se las presentamos las siguen disfrutando. Nosotros como equipo las seguimos disfrutando. Entonces, pues consideramos que sigue vigente. Y otro de los motivos por los que estamos dando estas funciones es porque estamos próximos a llegar a las 100 representaciones, lo cual nos tiene muy contentos. Entonces, bueno, pues creemos que por venir ya prontito el Día del Niño y de la Niña, es una muy buena opción para que mamás, papás, tíos, tías lleven a las infancias a disfrutar de una puesta en escena en la que se van a divertir, van a conocer a estos personajes, van a descubrir por qué permanecen todavía en un espacio fuera de su casa y qué tienen que hacer para poder regresar a casa con su familia.
¿Podrían contarme un poco de qué va esta historia? ¿Cuál es la trama que le vamos a contar a los niños y a las niñas?
Bueno, pues Art, Dos Monstruos y Medio es una historia inicialmente de un par de niños, ¿no? Que están jugando con el público, ¿no? A que están en una pijamada y que dentro del juego que tienen juegan a transformarse en sus peores miedos, que son unos monstruos. Entonces, pues bueno, dentro de la imaginación y todo, empiezan a jugar que son monstruos, y la historia de esos monstruos es que tienen que ir a asustar a un niño, es su misión, su objetivo, pero este niño no se asusta. Entonces, al no poderse asustar, pues ellos no pueden cumplir su objetivo y no pueden regresar a su casa. Entonces, son todas las travesías que viven el monstruo del armario y el monstruo debajo de la cama para poder asustar a este niño que se llama Santiago, ¿no? Y dentro de toda esta historia de los monstruos, nos comparten también el hecho de que dicen, bueno, yo no quiero convertirme en lo mismo que fue mi familia, ¿no? Y yo quiero ser algo distinto y quiero cambiar, y empiezan a valorarse ellos mismos, sus diferencias, a valorar su amistad, y también empiezan a tener una relación con Santiago, ¿no? El hecho de que él nos asuste, pues es algo distinto, es algo fuera de lo común, y empiezan a conectar con él. Y bueno, empiezan a valorar también las diferencias que tienen, pues ellos como monstruos, Santiago como niño, y empiezan a encontrar puntos en común, y bueno, empiezan a generar bastantes reflexiones estos dos pequeños monstruos, que nos ayudan tanto a chicos como grandes, pues a reflexionar, a vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a ubicarnos como personas que somos naturalmente diferentes, y que ser diferentes está bien, ¿no? Que ser distintos no está mal, que siempre podemos ser amigos de todos, ¿no? Entonces es muy lindo el cómo se desarrolla esta historia, con juegos de sombras, con títeres, con malabares, mucho teatro físico, terminamos cansadísimos cuando terminamos la función. Con todos estos elementos jugamos mucho para que los niños, las niñas y los no tan niños ni tan niñas caigan en esta reflexión de la importancia de valorarnos, de aceptarnos, y de aceptar a las demás personas con las cosas que nos diferencian, pero que nos hacen únicos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la historia de Ark, Dos Monstruos y Medio, escrita por Juanjo Rubio, dirigida por Juan Antonio Díaz, y bueno, pues una obra muy bonita que vale la pena ver.
¿Qué personas están involucradas en esta puesta en escena? ¿Y cuándo y dónde podemos ir a verla?
Prontísimo, ya los domingos de abril a la 1:00 p.m. vamos a estar en Calicatrinas Foro Café, domingo 7, 14, 21 y 28. Vamos a estar en Calicatrinas Foro Café en calle Gilardi número 82, a la vuelta de Avenida Hidalgo, a unas calles del cruce de Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, o de Avenida Hidalgo y Avenida Enrique Díaz de León, ahí en zona Chapultepec. Pues en Calicatrinas Foro Café vamos a estar. Repito, todos los domingos de abril, 7, 14, 21 y 28 de abril, a la 1:00 p.m., vamos a estar presentando Art 2 Monstruos y Medio. Igual pueden visitar las redes sociales de Colectivo Pata de Conejo para que puedan obtener toda la información o sacar información sobre la venta de boletos. Estamos haciendo la venta de boletos directamente en las redes sociales de Colectivo. Y pues bueno, ¿quiénes están involucradas? ¿Quiénes están involucrados? El texto está escrito por Juanjo Rubio. La dirección es a cargo de Juan Antonio Díaz. En escena está Jando Hernández, un servidor, Emilio González, y alterno funciones con Salma Rueda. Voy a dar dos funciones yo y dos funciones Salma. Toda la producción a cargo de Colectivo Pata de Conejo, Laura Rubio, Alejandra García. La iluminación a cargo de Nancy Martínez. Los vestuarios de Madeli Sánchez, la música de Manu Monero. Somos todo un equipo que a lo largo de todos estos años que tiene ARC 2 Monstruos y Medio, pues hemos estado trabajando y dejando nuestra huella y poniendo nuestra semilla para este proyecto que hacemos con mucho cariño, para chicos, para grandes y también para nosotras, para nosotros. Es un proyecto que le damos mucho cariño para ser felices en escena y buscar hacer felices a quienes nos vean, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas manos involucradas, con mucho cariño, para llevar esta obra a todo mundo. Repito, todos los domingos, perdón, de abril, a la 1:00 p.m. en Cali Catrinas, Foro Café. Ahí les esperamos.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Pues como Danitza no para, también hay otra obra que va a reponer, porque esta obra también pues ya la había montado. Hay que recordar que pues generalmente las temporadas son muy cortas, entonces hay que insistir en ponerla y volverla a poner. En esta ocasión es ¿Por qué los monos no hablan? Cuéntanos, Danitza, de esta obra. Es un espectáculo que pues no solo tiene teatro, sino también títeres y danza y música africana, pues es toda una fiesta. Cuéntanos, ¿de dónde surgió? ¿Por qué los monos no hablan?
Bueno, a diferencia de Niño Chocolate, que es un montaje que también tiene música en vivo, no lo mencioné, pero somos 5 personas en escenas, pues los monos somos 10, somos un chorro de gente entre actores, músicos, bailarines y titiriteros. Está basada, este montaje está basado en una leyenda muy antigua africana que habla del momento en que los seres humanos y los monos se distanciaron. Pero yo sentí la necesidad de hablar y dirigirlo hacia niños pequeños. En este caso, pues, los monos está dirigido a niños a partir de los 4 o 3 años, pues hasta toda la familia, porque pues como dices, es un es toda una algarabía, es espectáculo y bueno, pues todo el tiempo es una fiesta porque el contexto se lleva a cabo en tres fiestas que desarrollan los seres humanos, donde empieza a surgir todo el pleito entre los monos y ellos, y que hace que finalmente pues los monos decidan no volver a hablar y alejarse, ¿no? Irse a la selva a vivir su vida, pues porque los humanos en cuanto pueden se aprovechan, ¿no? De las circunstancias. Entonces, esta es una leyenda acerca de cómo un mono ayudó a toda su aldea a liberarse de la esclavitud de los seres humanos. Como pues mencionaba anteriormente, esto se lleva a cabo en un entorno de fiesta y está basado en comedia. Es totalmente una comedia que atrapa a chicos y a grandes, y también pues todo el tiempo está en interacción con el público porque hay muchas cosas que el mono tiene que ir resolviendo, y pues le pregunta a los humanos del público qué hacer, también de repente la música, como va sucediendo en vivo, prende al público, y también pues aparece un personaje famosillo que es el dios Anme, que es el que lleva a cabo como unos juicios en los que va condenando cada vez a más esclavitud al mono. Entonces, a todo ese tipo de cosas pues se le pide opinión al público, ¿no? Entonces el público todo el tiempo está interactuando.
Cuéntame, Danitza, ¿cómo hiciste este proceso de este proyecto y con quiénes? ¿Quiénes son quienes están en la escena? Cuéntame también cuál fue el apoyo que obtuviste o cómo fue que pudiste levantar esta producción.
Es un super equipazo. Para empezar, el personaje del Rey de los Humanos lo interpretan dos actores, uno es Evan Castellano y otro es Andrés David. Pues que Andrés David, pues lo hemos visto más en obras más dramáticas, ¿no? Interpretando personajes más dramáticos, pero en este caso, ambos, tanto Iván como Andrés, pues los van a ver bailando, chongándose, e interpretando un dulce y cruel personaje que es el Rey de los Humanos. También está Ana Escalante, ella interpreta al Jefe de los Monos, y Carlos Méndez, que él hace tres personajes, hace humano y también un mono de la aldea, y también hace al dios Sanme, que es el personaje polémico que lleva a cabo los juicios. Y es una mojiganga que mide 2.5 metros de alto. Luego en la danza está Cristina Escobar, Rode Ángela, que es una chica invitada de Puebla, y una servidora que Danitza Castañeda. Y en la música está Rubén Alcántar, Roberto Rosas y Alberto Escobar. En la parte técnica está Edwin Navarro, y Lizeth Samayoa fue quien hizo los diseños gráficos de toda esta publicidad que se está haciendo del montaje. Todo este montaje de gran formato, pues fue una inversión totalmente mía. El proceso fue muy bonito, ya tenía la idea, se estrenó en el año 2017, pero yo ya tenía la idea 2 años antes. Entonces empecé a comprar los materiales y a hacer el vestuario y las máscaras, y luego ya cuando tuve más más tiempo y dinerito, entonces me apoyó Américo García, quien se encargó de hacer todos los títeres, desde el dios Anmi hasta el títere del Rey de los Humanos, y todos los objetos que salen en todo lo que es utilería. También estuvo Lisa Marchand, que ella es una chica francesa que estuvo de residencia con Luna Morena, y justamente pues coincidió en que yo tenía esa oportunidad para trabajar juntos, Américo, Lisa y yo, y ella se encargó de todo el arte, o sea, de pintar las máscaras, de darles el color, las texturas, y también en este proceso trabajaron conmigo los chicos de Centro José AC, que es un espacio que les da trabajo a chicos con discapacidad intelectual. Ellos hicieron la base de las mascarotas de los changotes, ellos se encargaron de hacer esas máscaras, y ya yo hice todo lo demás, ¿no? Las formas, sus ojos y las orejas. Tardé 2 años en hacerlo. Posteriormente estuvo Gabriela Pescador como Rey de los Humanos. En la parte también de asesoría estuvo Fátima Ramírez. Y pues ya, realmente, al principio cuando empecé sí tenía un poco de miedo porque yo nunca había hecho teatro, pero sí tenía la idea muy clara de lo que quería y y la verdad también tenía muy claro que quería que fuera esta cruel historia fuera una comedia. Entonces, pues empezamos a hacer a base de muchos juegos y también de ese carisma que tiene la cultura africana de para reírse, sus movimientos corporales también, o sea, me basé como en toda esa alegría y esa parte cómica que tienen los africanos y eso fue lo que traté de, pues, de proyectar acá en esto y también lo relacioné un poco como se lleva a cabo en un ambiente de fiesta, pues traté de relacionar algunos juegos como mexicanos y africanos, como romper una piñata, como el confeti, como que las tomaderas, ¿no? En este caso, que se emborracha el rey con agua de Jamaica. Hacemos diferentes acciones que de alguna manera generan vínculos culturales entre las culturas africanas y la mexicana.
Bueno, pues ya escuchamos. Es un gran, gran trabajo el que realiza Danitza Castañeda para poder llevar esto que le apasiona a la escena. A partir del teatro, de los títeres, de la danza, de la música en vivo. Entonces, muy importante apoyar estas iniciativas. Pues que ya ven, sí, la verdad es que hay veces que es nuestro esfuerzo y nuestro propio dinero el que levanta las obras. Entonces, pues cuéntanos, Danitza, ¿en dónde vamos a poder ver esta obra que pues se antoja tan festiva y tan alegre?
Bueno, el espectáculo de ¿Por qué los monos no hablan? Se va a presentar en el Teatro Jaime Torres Bodet el miércoles 17 a las 6 de la tarde y el miércoles 24 con dos horarios, uno en la mañana a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Decidimos hacer una función en la mañana pensando en escuelas, pero también pensando en todas aquellas personas que por la tarde, por ejemplo, los niños que van a la escuela en la tarde, para que puedan asistir en la mañana o cualquier persona que quiera realmente darse ese tiempo de presenciar el espectáculo. Si hay alguna escuela interesada, pues todavía están a tiempo de alcanzar la preventa, porque fíjense que la preventa va a estar hasta la quincena de abril. Dos días antes de que sea la función, se cierra la preventa en 120 pesos y el día del evento va a costar 180 pesos. Entonces, pues los esperamos en el Teatro Jaime Torres Bodet, 17 y 24 de abril. Este espectáculo, como es para toda la familia, me parece importante aclarar que pueden ingresar bebés muy pequeños y también familias que traigan carriola. Queremos que todos se diviertan y la pasen muy a gusto y los incluimos a todos. Y pues nos vemos muy pronto en el teatro para celebrar el mes de las niñas y de los niños. Vayan a ver a los monos. Nos vemos pronto. Adiós.
Y así es como terminamos Puro Drama. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. Y bueno, pues ya la próxima semana regresamos. Tenemos muchísimo que hablar con ustedes. La lista es enorme de las personas que pues se han anotado acá en el programa para compartir con ustedes las obras que llevan a escena. Desde que no deje de escucharnos, esté aquí al tanto de Puro Drama y del resto de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí le esperamos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Puro Drama. Muchas gracias y hasta la próxima.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.